El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, y luego nos dedicamos al capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como título para este sermón, les recomiendo, ¿quién es tu sacerdote? ¿Quién es tu sacerdote? O también puede ser, usted no puede ser salvo sin un sacerdote. Usted no puede ser salvo sin un sacerdote. Compartiendo algo de lo que enseñaré en una conferencia sobre la reforma del siglo XVI, la semana pasada estudiamos el tema Cristo, nuestro profeta. Y ahora vamos a estudiar Cristo, nuestro sacerdote. Cristo, nuestro sacerdote. Y nuestro versículo de partida, por así decirlo, versículo de partida es Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo veremos esta enseñanza? Es de suma importancia para usted como cristiano. Si usted la entiende, si entendemos estos conceptos del sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo, vamos a apreciar más a nuestro Señor Jesucristo, su obra, su muerte por nosotros. Y nos va a llevar eso, por supuesto, a amarlo más y a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, nos va a dar más gozo, nos va a dar más paz en el Espíritu. Ahora, para comenzar nuestro estudio, vamos a analizar las palabras de este versículo clave de Hebreos 3:1. Vamos a analizar las palabras antes de estudiar en sí el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras palabras del versículo son, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, esto quiere decir, por lo que nos ha escrito el apóstol, el escritor, en los primeros dos capítulos, por lo que nos ha dicho. Y si ustedes leen esa tarde estos primeros dos capítulos, se van a dar cuenta que él nos ha enseñado que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteriores días, nos dice el versículo 1, nos ha hablado por el Hijo. Y un hijo, nos dice, superior a los ángeles, por supuesto. Un hijo que vino y se hizo carne como nosotros, nos dice el capítulo 2, para vencer la muerte, para quitarnos los pecados. Y como nos dice el versículo 17, para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y el versículo 18 nos dice, para socorrernos a los que somos tentados. Por tanto, nos dice el versículo 3:1, por tanto, por esas lecciones, nosotros debemos de considerar a este apóstol. Ahora, noten la descripción de los cristianos en este versículo. Me imagino, ya lo he mencionado, ya saben, que a los cristianos generalmente no se les llama cristianos en la Biblia. De hecho, la palabra cristianos nada más está registrada una sola vez en nuestra versión. Cristianos nada más viene una sola vez en la Reina Valera 60. Generalmente a los cristianos en la Biblia se nos llama santos. Se nos llama hermanos, se nos llama escogidos de Dios. Y como hemos visto también en otras partes ahí en Romanos 8, otros términos, los llamamos a Dios, los predestinados, etc. No, aquí se nos llama, vean, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y eso debe de ser de mucha motivación, saber que Dios en Cristo nos llama hermanos santos. Tal vez no nos consideramos ni hermanos ni nos consideramos muy santos porque fallamos tanto, porque sentimos que no somos tan cristianos y no tenemos la alegría, el gozo de la salvación. Pero Dios en Cristo, si hemos puesto nuestra fe, por más pequeña que sea, si nuestra fe es en Cristo, Dios nos ve como hermanos santos y luego nos dice participantes del llamamiento celestial. Esto no se trata de que escuchamos una voz. No se trata de que un día o una noche tienes un sueño y escuchas algo de parte de Dios, no. Pero se trata de ese llamamiento espiritual de Romanos 8 precisamente, que lo hemos estudiado. Ese llamamiento que nos transforma, es un llamamiento de Dios que nos separa del mundo, nos salva para Él. Entonces, como hermanos santos, tenemos que considerar a nuestro apóstol y sumo sacerdote. La lógica es, si usted no es un hermano santo, realmente no puede apreciar esto, no puede conocer, no puede realmente considerar a Cristo como su sumo sacerdote. Primero tiene que aceptarlo, creer en Él, que Él sea el sacerdote para poder considerar las lecciones que vamos a ver. Eso es muy importante. Y realmente como cristianos, cuando hacemos esto, cuando consideramos a Cristo y consideramos su sacerdocio, es entonces que somos más santos. Hay muchas personas que se pegan, cristianos que se pegan contra la pared en esto. Creen que Dios los va a recibir, se porten más bien y vengan a la iglesia más regularmente y lean la Biblia. Y están volteando aquí la fórmula. Se trata de ver a Cristo, como dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Cristo. Eso es lo que nos lleva a ser más santos. Eso es lo que nos lleva a ser más cristianos, más consagrados, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos en la iglesia y sobre todo mejores hijos de Dios, más obedientes a Él y más adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, subrayen que nuestro texto es un mandamiento. Porque nos dice el versículo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Esto no es una opción, no es un consejo, no dice el escritor, yo les aconsejo, tal vez sea bueno que ustedes salgan esto. No, considerar es imperativo, es un mandamiento y la palabra es muy fuerte, se puede traducir observar bien, pensar bien. Vamos a suponer, un muchacho escucha, ¿verdad?, su celular, ¡ting, ting!, o el... La notificación, ¿verdad?, que ustedes saben, es un WhatsApp, un mensaje del teléfono, y rápidamente baja ahí su celular, si es un Android, ¿verdad?, le pueden hacer para abajo y ver quién es. Y es un anuncio de Telcel, ni siquiera lo ve, lo elimina luego, ¿verdad? Pero si el mensaje es de esa señorita de la cual está muy interesado, está muy enamorado, entonces inmediatamente, por supuesto, para el carro, si va manejando y se estaciona, y se pone a leerlo, ¿verdad?, y ve cuántas caritas puso y los emoticones, ¿verdad? Y qué letra usó y todo lo que le ponen. Y luego ya sigue, va a su trabajo o a la escuela, a donde va y lo relee a través del día, ve otra vez las caritas, los corazones, los corazoncitos, qué tan grande es el corazoncito que le puso, ¿verdad? Y lo considera cuidadosamente hasta que se lo memoriza, ¿verdad? Eso es... considerar. Nuestro término aquí es esa palabra fuerte. No se trata de ver nada más y notar, pero se trata de ver y observar cuidadosamente con mucho interés. De eso se trata la palabra aquí. Ahora, tal vez se les haga raro que el versículo dice que Cristo es un apóstol, dice el versículo Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay que tener en cuenta que la palabra apóstol sencillamente significa mensajero, una persona que es enviada, un delegado. Cristo fue mandado por Dios. Él es enviado de Dios. Y aquí nos dice, fue enviado de Dios como nuestro sacerdote. Ahora, tal vez escuchar la palabra sacerdote, no sé ustedes, pero yo pienso y me imagino a un cura, a un padre con una media batita, blanca generalmente, ¿verdad?, y amarrado aquí, y que llega a oficiar el funeral o llega a oficiar la boda. Bueno, el libro, la epístola a los hebreos, fue escrito a los... ¿Están despiertos? El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, a los judíos, en otras palabras. Entonces, aquí el escritor está pensando no en sacerdotes católicos o griegos o romanos, está pensando en los sacerdotes judíos. Y para los hebreos, viene el capítulo 5, versículo 1, esta es una buena definición. Un sacerdote, nos dice el versículo 1, el capítulo 5, todo su sumo sacerdote tomado entre los hombres, es uno constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ese es un sacerdote judío. Entonces, y podemos decir, los teólogos dicen, un profeta es uno que representa a Dios a los hombres. El sacerdote es uno que representa los hombres a Dios. El profeta es el que viene de parte de Dios a los hombres. El sacerdote es uno que va de los hombres a Dios. Y está bien, pero un sacerdote es mucho más que eso. El sacerdote hebreo judío acercaba a los hombres a Dios. Es por eso que el sumo sacerdote tenía un pectoral con unas joyas, unas piedras preciosas. Y en esas piedras, en esas 12 piedras, tenía grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. Cada piedra, una tribu. Y tenía en ese pectoral esas joyas especiales y se acercaba a Dios con ese pectoral ante el lugar santísimo. Así representaba él, yo llevo al pueblo a Dios. Y lo que hacía el sacerdote entonces, el pueblo lo hacía en él. Teólogos subrayan eso. Lo que hacía el sacerdote, el pueblo lo hacía en él. Entonces, el sacerdote reconciliaba al pueblo con Dios, como acabamos de leer, por medio de ofrendas y sacrificios. Y por supuesto, el sumo sacerdote era el principal, el líder, el capitán que cumplía con esas ceremonias. Ahora, aunque nosotros no seamos judíos, hermanos y amigos, nosotros necesitamos un sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios así nada más. Imposible. En nuestra generación, ¿verdad? Está en esa posición. No, yo tengo el derecho. Y tengo mi derecho. Yo soy americano. Perdonen los canadienses, ¿verdad? Yo soy americano. Mi esposa es americana, así que los que no me conocen y me escuchan por internet no crean que... Pero esa actitud de yo y... No. Hay una gran distancia infinita entre nosotros y Dios. No tan solamente de kilómetros y millas, por supuesto, pero nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestra inmundicia nos ha separado de Él. Es imposible acercarnos a Él porque Dios es muy, muy, muy santo. Él no nos puede favorecer, no nos puede recibir porque somos pecadores de nacimiento. Por eso urge que tengamos un sacerdote, alguien que interceda por nosotros para que podamos acercarnos a Dios, alguien que nos reconcilie con Él, que logre que Dios no nos aborrezca todos los días por nuestros pecados, pero que nos favorezca para siempre. Y el autor de Hebreos sabía que urgía que los hebreos, los judíos, consideraran a Cristo como su sacerdote. Tenían un gran problema. Ellos querían volver a sus sacerdotes judíos, querían volver a su templo, querían volver al judaísmo, en otras palabras. Había problemas, había persecuciones, estaban desanimados, cierta incredulidad, estaban siendo tentados a desertar la cristiandad y volver al judaísmo. El autor les está diciendo aquí, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es mejor que Moisés, que Aarón. Cristo es el sacerdote, el gran sumo sacerdote de parte de Dios. Y eso tiene mucha aplicación para nosotros como cristianos hoy en día. Como cristianos nos podemos desanimar por las persecuciones, las angustias, las tribulaciones que pasamos. Hoy en día es mucho más difícil ser cristianos que antes. Siempre ha sido difícil, pero cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, la sociedad se vuelve más anticristiana y somos tentados a desertar. No concordamos con las personas en el trabajo, en la escuela, en nuestras profesiones. Y estamos pensando, bueno, mejor no me hago tan fanático, no me hago tan cristiano. Y estamos en ese peligro de deslizarnos hacia atrás, como nos dice el capítulo 2 y el versículo 1. Deslizarnos de donde veníamos para... Pensamos como el salmista en el Salmo 73, es tan difícil y me pasan tan puras cosas malas y mejor yo disfruto la vida y dejo esto. La tentación del diablo, por supuesto. Y por supuesto, esas dudas y la incredulidad que tenemos en nuestros corazones es una gran tentación. Entonces, urge para nosotros hoy, este mandamiento, que lo obedezcamos y consideremos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, de esto hay mucho que estudiar, por supuesto. En toda la Biblia se mencionan los sacerdotes, comenzando con el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Más de 850 veces nos encontramos con esta palabra en nuestra Biblia. Pero tan solamente veremos dos cosas. Las cualidades de Cristo Jesús como nuestro sacerdote y las funciones de Cristo Jesús como nuestro sacerdote. Hoy vamos a comenzar con las cualidades de Cristo Jesús como nuestro sacerdote. Y nos vamos a limitar al libro de Hebreos por dos cosas, porque es imposible ver todo lo que dice la Biblia sobre ese tema, y también porque Hebreos es un libro que se especializa en enseñarnos de Cristo como nuestro sacerdote. Muy bien, la primera cualidad característica, dirían otros, la primera cualidad que sobresale es que Cristo Jesús es nuestro sacerdote como hijo, él es hijo, por supuesto hijo de Dios. Él no era un hijo de Aarón, no era un hijo de Leví, es sacerdote como hijo de Dios. Lo leemos en nuestro texto, vean Hebreos 3. Bueno, vamos a comenzar en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esto es tan tremendo, porque dice, es el que constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O como dice otra versión, el retrato vivo de Dios. El retrato vivo de Dios. Lo nos dice en nuestro texto, en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo. Este es el Criador. Este es el Hijo de Dios. Luego nos dice el capítulo 5, el versículo 5. Pueden anotar ahí también el capítulo 4, versículo 14. Bueno, lo vamos a leer, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 5. Nadie toma para sí esta honra de ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7 y versículo 28, el último que vamos a leer. Capítulo 7 y versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo. Ahora, piensen, hermanos. No pudiéramos tener a nadie mejor que nos representara e intercediera por nosotros ante Dios que a su Hijo. ¡Claro! ¡Claro que nos favorece! Es su Hijo que nos representa. Un Hijo en quien tiene toda complacencia. No podíamos tener un mejor sumo sacerdote. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces mi esposa me pide algo y le digo, mejor no, o otra ocasión, o no. Pero luego viene el Hijo. Hay una gran diferencia, por supuesto. Pero viene el Hijo. Oye, papi, ¿y no nos podrás llevar a San Carlos el sábado? Papi. Cuando un hijo nos pide algo, yo creo que los padres pueden decir amén a esto. Cuando un hijo nos pide algo, nos toca el corazón. Por más malo que sea, el hijo. ¿Se acuerdan de Absalón? Un hijo malo. Y David lloró y lloró a Absalón. Absalón, hijo mío. El punto es, no hay mejor intercesor. No hay mejor sacerdote que nos represente ante Dios. Cristo Jesús es el Hijo. Hijo que implica, por supuesto, la deidad de Cristo, que es lo máximo posible. Él es la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto, entonces, su sacerdocio, su sacrificio es poderoso, eficaz, completo, como vamos a ver después. Entonces, si alguien te pregunta, oye, en tu iglesia, ¿quién es el padre? ¿Quién es el sacerdote? No te dé vergüenza. Diles tú, mi sacerdote es Cristo Jesús. No es un sacerdote aquí, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y precisamente porque es el Hijo de Dios, Él tiene las demás cualidades que mencionaremos. En segundo lugar, otra cualidad de nuestro sacerdote, Cristo Jesús, es que es perfecto. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26, nos dice la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra, el juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En nuestro Señor Jesucristo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, lo acabamos de estudiar en Isaías 53. Él fue totalmente perfecto, sin pecado. Pero perfecto no solamente sin pecado, pero también perfecto con toda virtud. No hay sacerdote más sabio que Él. No hay sacerdote más fiel que Él, más misericordioso, más paciente que Él. No hay, no lo hay. Y también, Cristo fue perfecto en sus acciones, en sus actitudes, en su obediencia, perfecto en su ministerio, perfecto en todo como niño, perfecto en todo como joven, perfecto en todo como adulto, perfecto en su sacrificio, y esto es lo que enfatiza el libro de Hebreos, fue perfeccionado en sus aflicciones. Y es por eso que el sacrificio es totalmente eficaz, no hay por qué repetirlo. Entonces no tenemos miedo que nos vaya a tocar un sacerdote necio, un sacerdote flojo, que no cumpla con sus responsabilidades. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Esos perversos y malvados hijos de Elí, que eran los sacerdotes, ¿se acuerdan? No nos va a pasar eso, por supuesto, de ninguna manera. Y lo máximo y lo más tremendo de esto, ¿verdad?, es que Él, acuérdense, lo que Él hacía se contaba para con el pueblo. Y entonces, Cristo siendo perfecto, se cuenta para con los cristianos.
Dios nos va a recibir porque nos ve perfectos en Cristo. Esa es la cristiandad. No que nosotros somos perfectos, pero que Cristo es perfecto y Dios nos ve en Él.
En tercer lugar, Hebreo resalta que nuestro sacerdote, Cristo Jesús, fue hombre. Hombre. Dios sí, por supuesto, pero también hombre. Versículo 14, capítulo 2. 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Un ángel no pudiera haber sido nuestro sacerdote, porque nosotros no somos ángeles, y un ángel no tiene nuestra misma dimensión, ni nuestros mismos cuerpos, no se identificaría con nosotros. Tiene que haber cierta solidaridad, un punto de contacto, por así decirlo. Y es por eso que Cristo tuvo que hacerse hombre. Y es por eso la Navidad, la primera Navidad, y cada Navidad nos recuerda esto. Dios se hizo hombre para poder ser como nosotros. Hombres frágiles, débiles, con tentaciones como hombres, Cristo las sufrió, y todo sin pecado, como vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a suponer que tú vienes en el camión de Nogales y ves un accidente, ahí, y ves a unos necesitados, ves unos niños ahí, y te da tanta compasión, tanta angustia, ¿verdad? Pero vienes en el camión, no puedes decirle al chofer, espéreme, vienes en el camión y tienes esa compasión, pero realmente no tienes, te gustaría poder llamar al celular y que venga un helicóptero inmediatamente, al kilómetro tal, están los niños ahí. Tienes compasión, pero no puedes hacer nada realmente. Pero con Cristo no pasa así. Nos comprende totalmente como humanos, totalmente a la perfección. Y Él puede hacer algo al respecto. Él es poderoso, como acabamos de leer el versículo 2:18. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué gran sacerdote tenemos! El mejor sacerdote. En cuarto lugar, otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo es que es eterno. Tenemos un sacerdote eterno. El capítulo 7 y versículo 14 dice así. Hebreos 7 y el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, no nos vamos a enredar con esto de Melquisedec, quién fue realmente Melquisedec. Si quieren saber, le preguntan a nuestro hermano Ruiz. Él es un teólogo que asiste a las clases de nuestro hermano Ryan, así que pueden preguntarle a él. El punto del pasaje realmente es muy sencillo. Nuestro sacerdote es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no se va a cambiar, no se va a traspasar. Tenemos un sacerdote eterno. Esto quiere decir que nunca nos vamos a quedar sin sacerdote, nunca. Siempre va a haber un representante ante Dios por nosotros. Cristo vive para siempre. Sí murió, pero Él resucitó, pues tiene una vida indestructible. Me gusta mucho esa frase a mí, me fascina. Tiene el poder, nos dice el versículo 16, tiene el poder de una vida indestructible. Y qué profunda y qué amplia esa promesa del versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por cierto, esta es una de las razones por las cuales en las iglesias cristianas protestantes no hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote vive para siempre. Al último, Cristo es nuestro sacerdote en nuestras iglesias. No necesitamos más sacerdotes que Cristo. Él vive para siempre. La otra razón, por supuesto, es que como sacerdote, los sacerdotes sacrifican, ya no necesitamos sacrificios. Él como sacerdote se ofreció a sí mismo por nosotros. Su sacrificio es eterno, eficaz, completo. Se hizo una vez para siempre. Entonces, la Santa Cena no es un sacrificio por los vivos y por los muertos. Lo hacemos en memoria de Cristo, como dice la Escritura. Bueno, eso es aparte. Extra. La última cualidad y característica que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Tiene otras, por supuesto, pero la última que vamos a mencionar de aquí del libro de Hebreos es que nuestro sacerdote es rey. Nuestro sacerdote es un rey. Los que apuntan pueden escribir Zacarías 6, 12 y 13, donde se profetiza de nuestro rey y sacerdote. Pero vean cómo Hebreos repite que nuestro Señor Jesucristo está en un trono. Hebreos capítulo 1. Nos dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el retrato vivo de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego nos dice el capítulo 8 y el versículo 1. Capítulo 8 y el versículo 1. Ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Capítulo 10 y versículo 12. Capítulo 10 y versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Último versículo, 12:2. 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra el trono de Dios. Cristo es rey, sentado sobre su trono, a la diestra de Dios. Ustedes conocen la historia de los judíos, saben muy bien que ningún rey judío podía sacrificar, ningún rey podía ser sacerdote. Uno trató, es más, Saúl, el primer rey, sacrificó, ¿y qué pasó? Dios lo desechó totalmente. Usías, otro trató de las funciones del sacerdote, del incienso, y Usías, nos dice la palabra de Dios, quedó leproso para siempre. El sacerdote judío no podía ser rey, el rey no podía ser sacerdote. Pero, esto es la diferencia con Melquisedec. Le preguntan al hermano Ruiz, ¿cómo es esto? Melquisedec era un rey y era un sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo, Por supuesto, como acabamos de leer, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nuestro Señor Jesucristo es sacerdote y también es rey, como Melquisedec. De hecho, Melquisedec, nos dice el libro de Hebreos, para los que no saben griego y hebreo, nos explica, Melquisedec es una palabra que significa rey de justicia, rey de paz. Melquisedec estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo como el gran sacerdote, el gran rey de justicia, el gran rey de paz. Y notaron que nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, está sentado en un trono a la diestra de Dios. Eso es muy importante, no está a la siniestra. La siniestra hasta se oye feo, ¿verdad? Siniestra. ¿Pero qué significa diestra? Cuando uno está a la diestra, es un lugar de honor, un lugar de autoridad, un lugar de privilegio. Nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios nos quiere decir que Él tiene toda autoridad, tiene todo el favor de Dios. Él es un rey soberano. Y al mencionar que está sentado, lo enfatiza el libro de Hebreos, está sentado, quiere decir que ya terminó su obra, su sacrificio ha sido aceptado por Dios. Entonces, hermanos y amigos, en todo el universo no hay mejor sacerdote que Cristo Jesús. Nuestro gran sacerdote es el Hijo de Dios, perfecto, hombre, eterno, rey soberano. Nuestra salvación entonces está garantizada desde el principio hasta el final, porque Dios nos recibe por medio de Él. Dios mediante, esta tarde terminaremos nuestro estudio. Espero que vuelva y escuche. Lo más importante, todavía queda lo más importante, las funciones de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. El Evangelio puro. Pero entre tanto, creo yo que ya escuchamos lo suficiente como para hacernos pensar, es cierto, yo necesito un sacerdote. Es cierto, por mis pecados, la distancia que hay entre Dios y el hombre, definitivamente yo necesito la manera de reconciliarme, de acercarme a Dios. Le recomiendo que su sacerdote sea Cristo, es el mejor. Crea en Él, lea de Él, lea esta tarde el libro de Hebreos. Se va a emocionar, tal vez nunca lo habían leído, es mi favorito. Tanto que tenemos por Cristo como nuestro sacerdote. Tan misericordioso, tan fiel, tan poderoso. Y a mí me encanta ahí cuando dice en Hebreos 5:2 que el sacerdote es paciente para con los ignorantes y los extraviados. Y pensar, Cristo es el más paciente para con nosotros, tan ignorantes y tan extraviados. Él es el apóstol, el enviado de Dios, para ser nuestro gran sumo sacerdote. No hay otro mediador más que Cristo nuestro Señor. Oremos.